La Compañía de Jesús tiene su radio.
Compañía de amor.
Radio Universidad 99.5 y 102.3 FM.
Compañeros de Jesús, compañía de amor, como amigo en el Señor.
Retos de la Pastoral, un programa del Centro de Pastoral Universitario de la UCA. Viviendo con Jesús a través de su palabra. Servicio sin fronteras. Conocer de liturgia, formación y voluntariado en Retos de la Pastoral.
Buenos días, queridos Radio Escucha. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa Retos de la Pastoral, un programa producido por la Dirección de Identidad y Misión y Radio Universidad 102.3 FM. Soy Patricia Suárez y en controles nos acompaña el señor Nahum Alemán. Partiremos de una reflexión muy hermosa que el Papa Francisco nos ha dejado sobre el tema del diálogo en torno a la paz, y tiene más relevancia en este sentido en este tiempo en que estamos viviendo en Nicaragua. El Papa Francisco llamó hoy a entablar un diálogo interreligioso, verdaderamente. Sobre esto es que vamos a trabajar, a escuchar, a reflexionar el día de hoy. Y verdaderamente este llamado que su santidad nos hace es para lograr frutos de paz y de justicia, y en el que señaló que la única certeza reside en que todos somos hijos de Dios. Para esta conversación, este diálogo hermoso que vamos a tener, tenemos unos invitados para esta mañana, para este programa. Está con nosotros el licenciado Moisés López, coordinador del voluntariado social de la universidad.
Muchas gracias por la invitación.
También está con nosotros María Argentina Espinosa, estudiante de tercer año de Ingeniería Civil.
Gracias, Patricia, por la invitación.
A vos, Argentina. Y nos acompaña el profesor Sergio Cabrales, docente de la carrera de Sociología de nuestra alma mater. Bienvenido.
Gracias, muchas gracias también por la invitación.
Muy bien. Entonces, para sintonizarnos y para poder tener como la base de lo cual vamos a dialogar el día de hoy, estas personas, vamos a escuchar precisamente el audio que su santidad nos está diciendo.
Para que haya diálogo es necesaria una base fundamental, una identidad, ¿cierto? Por ejemplo, yo pienso en el diálogo nuestro, el diálogo interreligioso, ¿no? Donde representantes de las diversas religiones hablamos, ¿no? Nos reunimos a veces para hablar y los puntos de vista. Pero cada uno habla desde su identidad. Yo soy budista, yo soy evangélico, yo soy ortodoxo, yo soy católico. No sé, cada uno dice, pero su identidad, no negocia su identidad. O sea, para que haya diálogo es necesaria esa base fundamental. ¿Y cuál es la identidad en un país? Estamos hablando del diálogo social acá. El amor a la patria. La patria primero, después mi negocio. La patria primero. Y esa es la identidad. Entonces yo desde esta identidad voy a dialogar. Si yo voy a dialogar sin esa identidad, el diálogo no sirve. Además, el diálogo presupone y nos exige buscar esa cultura del encuentro. Es decir, un encuentro que sabe reconocer que la diversidad no solo es buena, es necesaria. La uniformidad nos anula, nos hace autómatas. La riqueza de la vida está en la diversidad. Por lo que el punto de partida no puede ser, bueno, voy a dialogar, pero aquel está equivocado. No podemos presumir que el otro está equivocado. Yo voy con lo mío y voy a escuchar qué dice el otro, en qué me enriquece el otro, en qué el otro me hace caer en la cuenta que yo estoy equivocado y en qué cosas le puedo dar yo al otro. Es un ida y vuelta, ida y vuelta, pero con el corazón abierto, con presunciones de que el otro está equivocado, mejor irse a casa y no intentar un diálogo, ¿no es cierto? El diálogo es para el bien común, y el bien común se busca desde nuestras diferencias, dándole posibilidad siempre a nuevas alternativas. Es decir, busca algo nuevo. Siempre, cuando hay verdadero diálogo, se termina en un, permítame la palabra, pero la digo noblemente, en un acuerdo nuevo, donde todos nos pusimos de acuerdo en algo. Hay diferencias, quedan a un costado en la reserva, pero en ese punto en que nos pusimos de acuerdo, o en esos puntos en que nos pusimos de acuerdo, nos comprometemos y los defendemos. Es un paso adelante. Esa es la cultura del encuentro. Dialogar no es negociar. Negociar es procurar sacar la propia tajada. A ver cómo saco la mía, no dialogues, no pierdas tiempo. Si vas con esa intención, no pierdas tiempo. Es buscar el bien común para todos. Discutir juntos, pensar una mejor solución para todos. Muchas veces esta cultura del encuentro se ve envuelta en el conflicto. Es decir, vimos un ballet precioso recién. Todo estaba coordinado y una orquesta que era una verdadera sinfonía de acordes. Todo estaba perfecto, todo andaba bien. Pero en el diálogo no siempre es así, no todo es un ballet perfecto o una orquesta coordinada. En el diálogo se da el conflicto. Y es lógico y esperable. Porque si yo pienso de una manera y vos de otra y vamos andando, se va a crear un conflicto. No le tenemos que temer, no tenemos que ignorar el conflicto. Por el contrario, somos invitados a asumir el conflicto. Si no asumimos el conflicto, uno en dos de cabeza que vaya con su idea a su casa, yo me quedo con la mía, no podemos dialogar nunca. Y esto significa aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en un eslabón de un nuevo proceso. O sea, vamos a dialogar, hay conflicto, lo asumo, lo resuelvo y es un eslabón de un nuevo proceso. Hay un principio que nos tiene que ayudar mucho. La unidad es superior al conflicto. El conflicto existe, hay que asumirlo, hay que procurar resolverlo hasta donde se pueda, pero con miras a lograr una unidad, que no es uniformidad, sino que es unidad en la diversidad. Una unidad que no rompe las diferencias, sino que las vive en comunión por medio de la solidaridad y la comprensión. Al tratar de entender las razones del otro, al tratar de escuchar su experiencia, sus anhelos, podemos ver que en gran parte son aspiraciones comunes. Y esta es la base del encuentro. Todos somos hermanos, hijos de un mismo Padre, de un Padre celestial, y cada uno con su cultura, su lengua, sus tradiciones, tiene mucho que aportar a la comunidad. Ahora, yo estoy dispuesto a recibir eso. Si estoy dispuesto a recibir y a dialogar con eso, entonces sí me siento a dialogar. Si no estoy dispuesto, mejor no perder el tiempo. Las verdaderas culturas nunca están cerradas en sí mismas, mueren. Si se cierran en sí mismas, mueren. Sino que están llamadas a encontrarse con otras culturas y crear nuevas realidades. Cuando estudiamos historia, encontramos culturas milenarias que ya no están más, han muerto, por muchas razones, pero una de ellas es haberse cerrado en sí misma. Sin este presupuesto esencial, sin esta base de hermandad, será muy difícil arribar al diálogo. Si alguien considera que hay personas, culturas, situaciones de segunda, tercera o de cuarta, algo seguro saldrá mal, porque simplemente carece de lo mínimo, que es el reconocimiento de la dignidad del otro, que no hay personas de primera, de segunda, de tercera, de cuarta. Somos de la misma dignidad.
Palabras de su santidad, el Papa Francisco. Este es como el telón de fondo que nos va a iluminar en este momento y vamos a poder dialogar sobre esto. Le damos la bienvenida a Óscar también Pérez, estudiante de cuarto año de la carrera de psicología.
Muchas gracias, profe, claro que sí.
Bienvenido, bienvenidas a todos y todo. Abramos entonces este diálogo tan bonito sobre esto que nos acaba de decir su santidad. ¿Qué fue aquello que nos llamó la atención? ¿Por qué? ¿Qué es aquello en lo cual me sentí más afectado o afectada? ¿Qué es aquello que ha movido mis entrañas?
Bueno, en lo personal, hubieron varios puntos de lo que nos dijo el Papa Francisco que calaron mi interior, ¿verdad? Creo que primero, siempre nosotros dialogamos con quien tenemos diferencias, con quien queremos hacer la paz.
Muy bien.
Entonces, al dialogar con quien tenemos esa diferencia, el Papa nos dice, y me gustaría repetirlo, no podemos presumir que el otro está equivocado. Me parece algo muy sensato, me parece algo muy correcto, porque estamos en un diálogo donde todos vamos a poner los puntos de vista sin presumir que el otro esté equivocado. Hablar con el corazón abierto. Una frase que me llamó mucho la atención también es cuando comentó, primero la patria, luego mi negocio. Porque pienso que ahorita en Nicaragua muchas personas se están solidarizando, todos estamos perdiendo algo. Muchas personas están perdiendo dinero, hay personas que han perdido familiares, personas que pierden clases. Entonces, primero la patria, luego mi negocio, creo que es un llamado que nos hace a todos como cristianos de que debemos amar y siempre estar del lado de la justicia.
Muchísimas gracias, Argentina. Verdaderamente eso resuena mucho, ¿no es cierto? Primero la patria. Moisés, ¿qué opinas?
Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? También en este mensaje del Papa. Una de las cosas, primero, pues para mí, digamos, que es el diálogo para el bien común, ¿verdad? Y ya, pues nuestros obispos del 2014 también habían expresado, ¿verdad? Algunos puntos que, basados siempre en, bueno, pues en su labor apostólica, ¿verdad? En ese caso habían, pues con Juan decían, quien lo sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Y los obispos pues habían expresado ahí diferentes puntos que habían mandado aquí a la presidencia, pues que en esos estaba pues la familia, los grandes problemas sociales, los derechos humanos, la relación del evangelio y los políticos del gobierno, los problemas de la costa atlántica, los problemas institucionales, que vuelven pues aquí a hacerse relaciones con lo que acaba de decir pues el Papa Francisco, que a veces pues llegamos a tener una unidad, y eso no es, no puede ser cuando nos volvemos uniformidad, no, dice que eso no podemos, que es lo que se ha estado dando pues aquí en nuestro país.
Muchas gracias, Sergio, tus criterios sobre esto que el Papa nos acaba de decir.
Yo rescataría una frase que me pareció muy poderosa, que él decía que el diálogo también tiene que ser una invitación a asumir los conflictos que hay entre las partes que participan en un diálogo. Creo que cae como anillo al dedo ante la realidad nacional en este momento. Es importante aceptar el sufrimiento del conflicto, es importante saber que el diálogo no es un espacio pasado por Coca-Cola, no es un espacio light en el que todo mundo va a estar discutiendo, o no discutiendo, sino simplemente conversando, sino que es importante plantear los puntos de vista distintos y la diversidad, el mismo Papa lo decía, hace la riqueza. Entonces, hay que acabar esos argumentos de que el diálogo va a ser una cosa muy fácil, una cosa muy sencilla en este sentido, sino que realmente tienen que ser ese espacio de encuentro, pero un encuentro que pase por la discusión de ideas que en determinado momento va a subirse de tono, y es perfectamente válido, perfectamente rescatable.
Ok, muy bien. Aquí es importante también el tema de algunas premisas humanas que tienen que pasar por el tema del diálogo. Y allí verdaderamente tiene que haber una escucha activa, ¿no es cierto? Tiene que haber mucha tolerancia, tiene que haber mucho respeto, tiene que haber una verdadera sintonía, como dice su santidad, de encuentro, pero las premisas humanas se tienen que dar. Si allí va a dialogar alguien que es impulsivo, probablemente no sea la mejor carta. Si ahí va a dialogar a alguien que solo cree que su verdad es la absoluta, probablemente eso no va a ser bien. Tenemos que entender que a esta mesa del diálogo tienen que ir unas premisas humanas, y quienes creemos en Dios también tienen que ir unas premisas religiosas. Tienes que ir unas premisas que vayan marcando la diferencia, que vayan haciendo patria a través de otras maneras de expresión. Que no solamente la violencia es una manera de expresión. Y desde acá creo que tenemos mucho que decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Perfecto. Siempre vamos a estar en este tema de ir viendo lo del diálogo, pero vamos a escuchar un canto en este momento que también nos sintoniza con todo lo de nuestro pueblo.
Antes que nazca el día, los pájaros del monte nos dan sus melodías, los güises dicen sonteles, el picotear sonoro de un carpintero se oye. Casa construye donde va a vivir, y un gorrioncillo salta de una rama a otra muy cerca de allí, como estos pajarillos hoy te canto, Señor, pidiéndote nos una en fuerzas y en amor. Alabo por mil veces, porque fuiste rebelde, luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Luchando noche y día contra la injusticia de la humanidad. Mil campesinos unidos te cantamos, bajamos de los cerros con nuestra zanjona repleta de amor.
Por ser el pencón,
el pencón,
el guía y justiciero.
Por ser
el tayacán de mi pueblo entero.
Por ser
el tayacán
con su programa Retos de la Pastoral. Estamos conversando sobre el diálogo con la base de unas hermosas palabras que su santidad, el Papa Francisco, nos está regalando, y sobre eso es que nosotros estamos conversando el día de hoy. Y para seguir en esta conversación, podríamos abrir algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es un diálogo? ¿Cuáles son las formas de dialogar? Hay diferentes maneras de dialogar. ¿Y cuál es la importancia del diálogo en nuestra nación, en nuestra querida patria Nicaragua? Oscar, por favor.
Claro que sí, profe. En este momento estaba reflexionando acerca de la última exhortación apostólica del Papa, en este caso, Gaudete et Exultate. Y en la página 77, ¿verdad?, hay una parte muy bonita que nos puede hacer una luz, ¿verdad?, a esta pregunta. Y dice en el numeral 114, cuando hay circunstancias que nos abruman, siempre podemos recurrir al ancla de la súplica, que nos lleva a quedar de nuevo en las manos de Dios y junto a la fuente de la paz. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, en acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios, y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará vuestros corazones.
Muy bien.
Yo creo que es un llamado a la serenidad, a la paz que podamos encontrar realmente desde, como usted bien dijo, no desde la impulsividad, sino más bien desde el pensamiento crítico que podemos ofrecer para poder exponer nuestros criterios. Al final ese es el diálogo, el compartir de nuestras ideas, que no tienen que ser semejantes, como bien dijo su excelencia reverendísima, el cardenal Monseñor Leopoldo. Un diálogo se establece no cuando las cosas están bien, sino cuando hay contrariedades. Y es precisamente la paz y la serenidad en cada uno de nuestros corazones lo que nos va a permitir establecer aquellas ideas, ¿verdad?, que son contradictorias, pero que tenemos que llegar a un acuerdo.
Muy bien. ¿Qué estaríamos entendiendo entonces por diálogos?
Yo quisiera lanzar más bien una advertencia en términos ignacianos. Cuidado con el mal espíritu que se viste de ángel de luz.
Muy bien.
En el sentido de que el diálogo puede ser una herramienta usada también para el mal. Muchas partes, sobre todo en el diálogo nacional, pueden estar queriendo que esto sea una oportunidad para volver a la realidad que teníamos hace un mes exactamente, un 17 de abril, 18 de abril, aquella situación en la que pasaban muchas cosas internamente pero que no se podían llevar a esa cultura del encuentro que el Papa está mencionando. Si esa es la instrumentalización del diálogo, vestido como ángel de luz pero realmente sabemos que es mal espíritu, tenemos que cuidarnos y vacunarnos y actuar astutamente. Y creo que eso no debería llamarse diálogo si es de esa forma. Sin embargo, si el diálogo es usado, y a pesar de que pueda tener experiencia de mal espíritu, pero pueda ser exorcizado de esa experiencia de mal espíritu y pueda ser enderezado a una nueva oportunidad para el país, si yo diría que tiene que ser y conducir precisamente a eso, a un espacio de verdadera, ya no utilitaria reconciliación, sino verdadera reconciliación entre el país, y que realmente podamos conducir a lo que realmente queremos, que es el desarrollo de la nación y un espacio de democratización para todos los nicaragüenses, que tanto la necesitamos.
Así mismo.
Me parece muy importante lo que acaba de comentar Sergio, ¿verdad? Y creo que para que el diálogo sea conducido por un buen camino, todas las partes, todos los sectores, estudiantes, gobiernos, campesinos, empresas privadas, todas las partes deben asumir la responsabilidad que tienen en los acontecimientos que han venido pasando en nuestro país, asumir y seguir adelante, asumir y perdonar, y sobre todo trabajar en pro del bien común de la nación. Creo que es lo más importante, y ahí radica la importancia de este diálogo sobre la nación. Creo que hay algo que me gustaría mencionar que dijo hace poco Silvio Báez en sus redes sociales, que el diálogo es un llamado, es una última instancia que estamos tratando de hacer, ¿verdad?, para resolver todos estos problemas que estamos viendo en el país, y que vamos a tomar el reto de dialogar con todos los sectores con el fin de democratizar nuestra nación.
Muy bien, gracias, Argentina. ¿Qué opinas, Moisés?
Bueno, pues el diálogo para mí igual, ¿verdad? Como dicen, es un espacio de la evangelización, porque la evangelización también implica un camino de diálogo. En este diálogo tiene que ser inclusivo, ¿verdad? Que pues haya una preocupación por una sociedad justa y sin exclusiones, ¿verdad? Y pues se hablaba igual, pues siempre la iglesia ha tenido la opción preferencial por los pobres, que es una categoría teológica, ¿verdad? Que antes de ser sociológica, política y filosófica, ¿verdad? Y que eso pues siempre estamos llamados a descubrir a Cristo en los pobres, ¿verdad? Y pues prestarle nuestra, pues como se dice, pues el prestar y descubrir su voz y acompañarlo siempre en las causas, ¿verdad? Pues como decía, todo esto tiene que estar sin exclusión y que pues ahí tenemos que participar todos los sectores para que haya un verdadero diálogo y un fruto pues verdadero.
Yo quiero resaltar y regresar al audio que su santidad nos estaba escuchando, pues, y son tres verbos importantes para mí con respecto al conflicto. Él decía, debemos de hacernos escuchar y poder saber que en un diálogo va a haber conflicto. Es decir, ¿por qué vamos a dialogar? Pues porque no estamos todos unísono. Es decir, hay diferencia. Pero él dice, la diferencia es sana, es buena. El conflicto es sano. Y entonces, frente al conflicto, su santidad expresa tres verbos que me parecen importantes. Al conflicto hay que aceptarlo, hay que darse cuenta, uno debe de reconocer, hay un problema, hay una dificultad, hay un conflicto. No hacerme, como decimos en el buen nicaragüense, de la vista gorda, no hacerme como indiferente, no hacerme como, aquí no está pasando nada, o sea, vayamos al cine, vayamos a la fiesta, sigamos aquí, tranquilos, bien cherry, no pasa nada. Yo creo que sí está pasando algo, es decir, hay que aceptar el conflicto. Otro verbo importante que su santidad expresa es, resolvamos el conflicto, resolverlo, dice él. Hay que resolverlo, hay que tener mecanismos para resolver. Creo que actualmente Nicaragua está teniendo este gran mecanismo, que es estar en esta mesa del diálogo, que ayer lo abrimos. Bendito sea Dios, que verdaderamente están representados ahí bastantes sectores de nuestra sociedad nicaragüense. Bendito sea Dios. Entonces hay que buscar mecanismos para resolverlo. Y una tercera palabra y verbo que el Papa Francisco utiliza es que hay que transformar el conflicto. Transformar. Es decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí como Patricia, como persona y como sociedad? Y quienes estamos congregados en grupos, en parroquia, desde el ser cristiano o desde donde vos estés congregado, ¿qué estoy haciendo yo como grupo? ¿Qué estoy haciendo yo como sociedad? ¿Qué estoy haciendo yo como familia? ¿Qué estoy haciendo yo en mi barrio? ¿Estoy o no estoy transformando el conflicto? Esto me parece importante, ¿no es cierto? Tres verbos: aceptar, resolver y transformar. El conflicto, no sentirnos como que no pasa nada. En palabra de San Ignacio, es dejarnos afectar, ¿no es cierto? Sí. Dejarnos afectar, dejarnos conmover por el dolor, dejarnos conmover por el dolor. Y hay una cosa muy importante que desde nuestro modelo educativo de la universidad estamos trabajando bastante, y es que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, puedan ser unos jóvenes conscientes, competentes, compasivos y comprometidos. toda la universidad está haciendo grandes esfuerzos porque nuestros muchachos y muchachas se formen en estas 4C, ¿no es cierto? Que sean jóvenes conscientes, que sean jóvenes competentes, excelentes profesionales, que sean jóvenes que verdaderamente puedan dar la cara profesionalmente, pero que sean jóvenes compasivos, que sientan con el dolor del otro, pero también que no se queden solo viendo el dolor, que se comprometan a hacer algo. Y desde aquí creo que desde esta sintonía de diálogo tenemos mucho que decir, ¿no es cierto? Desde la sociedad, desde la universidad tenemos mucho que aportar. Cero a la violencia, sí a alternativas de diálogo que suscriban paz, que suscriban calma, que suscriban todo lo que tiene que ver verdaderamente una sintonía de encontrar una solución a este conflicto, no por la vía de la violencia.
Bueno, sí, en estos tiempos, ¿verdad? Ya la violencia pues ya no tiene, se presume, ¿verdad?, que ya no tiene lugar, ¿verdad? Pues pensamos de que este siglo iba a ser un siglo más tranquilo, más de paz, y que pues la persona humana iba a buscar más interiorización personal, más respeto hacia la otra persona, ¿verdad? Y que pues hoy ya no, la parte armada, la agresión y todo este conflicto ya no tiene lugar como en otros tiempos, ¿verdad? Porque ya no estamos en estos tiempos. Y pues hoy los jóvenes, los estudiantes lo han demostrado, ¿verdad? Hoy van, marchan con su pancarta, con sus mensajes, que ellos pues como jóvenes tienen derecho a expresarlo. Y pues nadie va ahí pues con otras cosas, más que con sus ideas, con sus propuestas, con las cosas que ellos están sintiendo. Y pues yo creo que es una línea de paz que se está buscando, que ese conflicto se arregle de esta manera, de una manera pacífica y respetando y con respeto, ¿verdad? Y pues como decía también ayer el cardenal Brenes, pues que en este momento pues decía las palabras fuertes o las palabras altas no ayudan a un diálogo.
Bien, vamos a pasar a escuchar una canción muy hermosa de Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios.
Vamos a cantar todos los juntos, gracias. Vamos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias.
Yeah. traidor bebe más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.
Gracias, Dios.
Universidad.
Continuamos con más de su programa Retos de la Pastoral. No formamos a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Padre Adolfo Nicolás, hacia eso estamos comprometidos. Formar a los mejores para el mundo, para que puedan transformar el mundo, para que puedan cambiar el mundo, para que puedan tener una mirada diferente, para que puedan tener opciones diferentes de ver la vida, de solucionar los conflictos, de ver sus propias historias de vida también. Oscar.
Claro que sí, parte del cambio, profe, es no tener indiferencia ante las diferentes problemáticas que estamos pasando. Pienso que estamos en una crisis, realmente estamos en una crisis, y desde una perspectiva, podríamos decir, hasta psicosocial, vivimos y sentimos esa crisis actualmente, pero esto podemos verlo como una fatalidad o como una oportunidad para hacer el cambio desde nuestras familias, estableciendo realmente elementos de diálogo que puedan mejorar la sociedad, y una oportunidad para la nación, para un cambio definitivo. Aquí podemos demostrar que es posible vivir con esperanza, ¿verdad? Y que la injusticia y la anarquía que domina nuestra vida cuando la corrupción está presente puede ser cambiada por definitivamente por nuestro corazón que pueda ser ese resplandor de luz en la oscuridad, ¿verdad? Aquí ya para terminar mi comentario, creo que es importante señalar que ciertamente ya no será nada igual, pero está en cada uno de nosotros decir cuál es la diferencia que va a aportar a Nicaragua, cuál va a ser la nueva esperanza.
Muchas gracias, Oscar, por tu reflexión. Vamos llegando ya lastimosamente al final de nuestro programa, agradeciendo a Argentina por haber venido, a Moisés, a Oscar y a Sergio también. Muchísimas gracias por haber colaborado y por haber dado sus puntos de vista como estudiantes, como docentes, como administrativos. Estamos aquí como de frente la comunidad universitaria. Les invitamos a nuestra celebración eucarística el día de hoy, jueves a las 12 del mediodía, y el día viernes 18 a las 12 del mediodía también vamos a hacer el Santo Rosario en la capilla Nuestra Señora de Guadalupe, a la cual les invitamos. También no perdamos de vista que el día de mañana nuestra Iglesia Católica nos ha invitado a un ayuno. Entonces, estemos pendientes de hacer este ayuno como una manera de manifestar también nuestro deseo de vivir en paz. Agradecemos al señor Nahum, que está en controles, ¿verdad? Y queremos terminar entonces con el Salmo 27.
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿De quién me asustaré? Si me acosan los malvados para devorar mi carne, ellos, mis enemigos y adversarios, tropiezan y caen. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no teme. Aunque me asalten las tropas, continuaré confiando.
Una cosa pido al Señor, es lo que busco, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, admirando la belleza del Señor y contemplando su templo. Él me cobijará en su cabaña en el momento del peligro. Me ocultará en lo oculto de su tienda. Me pondrá sobre una roca. Entonces levantaré la cabeza sobre el enemigo que me cerca. En su tienda ofreceré sacrificios entre aclamaciones, cantando y tocando para el Señor.
Escucha, Señor, mi voz que te llama. Ten piedad de mí, respóndeme. Busca en mi rostro. Mi corazón dice, tu rostro buscaré, Señor. No me ocultes tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación.
Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Indícame, Señor, tu camino, guíame por una senda llana, porque tengo enemigos. No me entregues a la avidez de mis adversarios, pues se levantan contra mí testigos falsos, acusadores violentos. Yo, en cambio, espero contemplar la bondad del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Muchas gracias por habernos sintonizado. Lo esperamos el próximo jueves en su programa Retos de la Pastoral.
Separar, porque saben que aún pequeños doblarte a besos de norte a sur. A veces yo no me explico cómo no verte azul.
Nútreme de tu raíz y tu poesía. Subir por tu pecho ardiente, bajar por tu sangre mía
y meterme en pueblo adentro, defendiendo tu alegría.